El SAT publicó su plan maestro para fiscalizar y recaudar en este 2024. Quédate en este episodio para conocerlo. Hola, arpeos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. ¿Cómo estás, amigo?
Todo bien, acabando de grabar el episodio pasado.
Es correcto, por eso traemos la misma ropa. Este plan o este episodio es respecto del plan siniestro, llamado por algunos, plan maestro llamado por el SAT, de su recaudación y fiscalización para este 2024. Uh-huh. La realidad es que ya tiene algunos días publicado. Sin embargo, sí es importante, creo que, mencionarlo, porque si eres una persona o un contribuyente que esté en ciertos sectores, que tenga ciertas operaciones, o sea, que haga ciertas estrategias, ten cuidado porque puede ser uno de las personas que el SAT busque en este 2024 para poder revisar si tu contabilidad y el pago de tus impuestos está siendo de manera correcta.
Uh-huh. Hace poquito justo nos tocó platicar de esto con unos clientes. Uh-huh. Y fue una gran sorpresa para ellos. En realidad para todos es una gran sorpresa empezar a leer cómo van a empezar a fiscalizar este año. Pero creemos también que es algo que es como un poco desconocido para las personas que no están como tan envueltas en este mundo fiscal. Uh-huh. Entonces, por eso también como que creemos oportuno el mencionarlo en este podcast.
Sí, o sea, bueno, su plan maestro habla de tres pilares fundamentales, que es la atención al contribuyente, la recaudación y la fiscalización. Claramente, en el tema de atención al contribuyente, en teoría, ¿qué es lo que busca el SAT? Que más personas, más contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, se puedan inscribir al SAT más fácil, obteniendo, pues, que existan más citas en las administraciones desconcentradas o en los módulos de servicio al contribuyente para que actualicen y tengan su RFC.
Es correcto.
También que tengan su firma electrónica y que no tengan tanto problema como es actualmente tal vez. Y buscan también generar una cultura tributaria a través de sesiones formativas, donde aquí difundan los beneficios en distintos rubros como es seguridad social, créditos bancarios, programas de financiamiento, apoyos gubernamentales, créditos para trabajadores y programas de desarrollo.
En este apartado del plan maestro, básicamente lo que hacen es enseñarte todo lo bonito del año. Todo lo que ellos van a hacer, todo lo que esté en sus manos para decir, y esto es lo que esperamos de ti, que ahorita vamos para allá.
Sí. Después del tema de citas, también van a empezar a brindar atención en las 157 oficinas del país dentro de los primeros 10 días hábiles. Informar que eso sí, en teoría lo hacen cada semana, qué módulos o qué sedes tienen menor ocupancia, mayor disponibilidad en el tema de citas, de cualquiera de las que estén pues disponibles dentro de su aplicativo, y también que obviamente buscan el tema de que todo sea también de manera virtual, en lo que se pueda.
Sí.
Bueno, aquí nada más como punto adicional, en teoría en este 2024 van a empezar a abrir 5 nuevas oficinas en 5 estados de mayor demanda. ¿Cuáles? No sabemos, no los menciona el plan maestro. Esperamos que una sea Querétaro.
Dios mediante.
Porque, o sea, por ejemplo, Querétaro sí tiene muchos contribuyentes y solo tenemos 2, al menos en lo que es el municipio de Corregidora y Querétaro, que es el centro y una que está en una plaza comercial. Uh-huh. Entonces creo que sería bueno que empezaran a tener otro.
Sí. En el siguiente punto mencionan que va a estar disponible la herramienta MarcaSAT. Desde mi punto de vista, y un ex jefe decía que eso no servía de nada porque al final son muchas personas que prestan servicio social. Entonces, en ocasiones la asesoría que pueden llegar a prestar no es la más correcta o la más idónea. Uh-huh. Lo mismo pasa con redes sociales y servicios digitales, porque tú les dices, oye, brother, no puedo mandar mi declaración, y te dicen, espera, o reinicia, o borra las cookies, o algo similar.
Sí, o creo que en redes sociales, en específico como X, antes Twitter, ajá, sí es como de, está funcionando correctamente la aplicación. Y tú dices, no es cierto. Y ellos, claro que sí, está funcionando de manera correcta. Entonces, sí, también creo que eso, o sea, estas partes de redes sociales es como, no es la mejor, porque incluso no es un buen canal de atención al contribuyente.
OrientaSAT, que esto literalmente... esta es la... ¿Qué es OrientaSAT?
OrientaSAT es básicamente, por ejemplo, cuando llamas, ves que ya no te mandan directamente con un asesor.
Ajá.
O sea, si literalmente estás en la llamada y dices, di palabras clave para ver si te puedo ayudar. Y dices, comprobantes fiscales. Y entonces, inteligencia artificial, de acuerdo a lo que ya tiene programado el SAT, dice, ah, ¿quieres de comprobantes de ingresos, de egresos? Y te dan alguna información, pero nunca es suficiente. Tienes que esperar como varias respuestas y después dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres ir con un asesor? Y ya el asesor puede que te pueda ayudar mejor que esas, pues sí, lo que ya está grabado dentro de la información que tiene el SAT.
Esa no me la sabía.
Uh-huh.
Justamente desde este ex jefe me acostumbré a nunca marcar al SAT.
Sí, eso es lo que pasa.
El chat uno a uno, que literalmente te metes a la página del SAT, esperas como 5 horas y ya te atienden.
Sí, pues sí.
Los casos de aclaración, que es te metes al portal más horrible que tiene el SAT, que se ve que lo hicieron como en el 2000.
Uh-huh.
Mandas tu caso de aclaración y tienes que esperar como 5 días también a que te puedan contestar si se pudo, si no se pudo, si necesitan más información, etcétera.
O más tiempo.
Ajá. Y la oficina virtual, que es todo lo que nosotros podemos hacer a través de internet.
O sea, bueno, en teoría aquí sí es con videollamadas.
Uh-huh.
Que, por ejemplo, es el tema de cambio de nombre, corrección o cambio de domicilio, corrección o incorporación de CURP. Entonces, sí, también está medio raro eso de la oficina virtual. Porque en su momento como que era algo que iban a empezar a utilizar, pero como que después dijeron, ay, no, sí nos quita tiempo. Entonces, uh-huh, como que también está como medio guardado, pero existe este tema de la oficina virtual.
Uh-huh.
Luego viene el tema de herramientas tecnológicas. Nosotros hemos hablado de, creo que de todas, facturas SAT móvil. Uh-huh. Ese lo tenemos en un episodio. El tema de SAT móvil, no me acuerdo si lo hablamos. SAT ID, lo hablamos en su momento cuando nace en este tema de la pandemia.
Creo que eso de SAT móvil lo hablamos en el de facturas SAT móvil también.
Puede ser. Y verificador SAT, que ese también está dentro de la otra aplicación del SAT.
Uh-huh.
Entonces, realmente, pues sí. Son aplicaciones que hemos visto que van mejorando. O sea, por ejemplo, el tema de facturas SAT móvil, en su momento decíamos que solo eran para facturas de ingresos. Creo que en este momento hicieron una actualización y ya están también, le incluyen lo de carta aporte. Entonces, va funcionando. Pero siguen siendo deficientes.
Uh-huh. Luego cambian. Es que es como muy interesante el cómo lo maneja el SAT en este punto, porque las primeras slides de esta presentación son en amarillo. Así todo lo que ellos te van a ofrecer, todo lo bonito, etcétera, se empieza a poner turbio y ya lo cambian a verde,
uh-huh,
donde ya dicen, ¿cómo te vamos a ayudar para recaudar más? Y entonces dicen, atención al contribuyente y recaudación. Y aquí nos hablan de que van a fortalecer la atención de aclaraciones, orientaciones y solicitudes al contribuyente, de declaraciones y pagos, de acciones persuasivas para promover el pago de créditos fiscales y cumplimiento de obligaciones de vigilancia profunda, que sus acciones persuasivas son los correos horribles de paga ya lo que me debes, casi.
Sí.
La reactivación de certificado de sello digital, aclarar las inconsistencias que originaron una restricción. Esto creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero hay ciertos supuestos donde el SAT puede tomar la decisión de bloquear tus certificados de sello digital para que ya no puedas facturar. Y si ya no puedes facturar, básicamente te bloqueó toda la operación.
Uh-huh.
Adicionalmente, orientar y acompañar a defraudadores de créditos fiscales, personas físicas y morales y entes públicos para la regularización de sus adeudos y el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.
Uh-huh.
O sea, van a ser como una escuelita en el SAT para que puedas cumplir en tiempo y forma con lo que te toca.
Que en teoría, por ejemplo, este tema del acompañamiento creo que puede ir un poco relacionado a lo que pasó cuando recién entró esta administración, donde dijeron, ¿sabes qué? Si tú compraste facturas, si hiciste cosas raras, no te voy a cuestionar. Tú nada más págame el impuesto tú voluntariamente sin que yo te haga un tema de fiscalización. Tú autocorrígete y yo no voy a preguntar qué pasó. Solo voy a decir, ok, está bien. Siento que este acompañamiento, sin embargo, sí va con un tema, pues, como persuasivo de, no sé si va a través de una fiscalización, una auditoría, y después ya acompañan, no lo sé.
No sé exactamente y, no, o sea, estoy como desconectado en esta parte, pero anteriormente, por ejemplo, cuando salió el RIF, el SAT sí empezó a dar como cursos de cómo llevar tú mismo tus propios impuestos, etcétera. Entonces, probablemente también va por ahí. Desconozco si en este momento lo hacen.
No sé.
Pero sé que en su canal de YouTube sí tienen algunos tutoriales, etcétera. Y aplicar beneficios en los casos de autocorrección para auditorías. O sea, te van a auditar y te van a dar chance de que corrijas cosas.
O que te disminuyan multas, uh-huh, o algo. Sí, eso puede suceder. Después viene el tema de facilitar la presentación de declaraciones, que eso es como un spoiler, ya no es tan spoiler, pero ya en 2024 mejoraron otra vez la declaración de IVA, en específico de personas morales. Ya está casi todo en el mismo aplicativo. Supongo que ya en
pocos... Morales del régimen general.
Del régimen general. Supongo que ya en pocos años, o no sé si este mismo año, ya solo exista un portal para presentar declaraciones. Actualmente existen dos. Uh-huh. Pero básicamente aquí, ¿qué nos dice cuál es la forma en la que mejoraron y actualizaron los formularios? Pues que toda la información viene precargada con nuestros CFDIs, con nuestras facturas, tanto de ingresos como de egresos. En el tema de las anuales para las personas morales, el tema de que ya vienen estados financieros precargados de la anual pasada, que sería lo mínimo que esperara después de todo lo que pasó el año pasado, y el tema de pérdidas fiscales, que ya las podrás modificar o agregar si es que no estuvieran, justamente también después del background que tenemos de últimos 4 años.
Y que por ahí, no recuerdo quién, y no sé si vaya a ver este episodio, pero en alguna red social nos pusieron algo así de que, y de hecho todavía no las carga.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pero el objetivo es que para el 31 de marzo ya estén precargadas.
Exactamente. Y en el tema de la actualización de las anuales es la eliminación o la exclusión, usaron la palabra, de la presentación de estados financieros, del flujo de efectivo y de cambios en el capital contable, que también llevaba un año. No es como que lleváramos 5 años haciéndolos y fuera más sencillo. Un año, lo cual probablemente no supieron cómo revisar. Y dijeron, ya no hay que hacerlo.
Ya no supieron qué hacer con tanta información.
Sí, exacto, también. Entonces, el diseño ejecutivo en el formato de estados financieros, eso es algo que no hemos visto, pero que probablemente es que sea más reducido, y eso es lo que sí se mencionaba, que fuera más, que de hecho es el otro punto, reducción en el formato de impresión. O sea, que sea más concisa la información, que sea más visual, y que obviamente eso también ayude al contribuyente como a cualquier persona que revise las declaraciones anuales, pues que sepa dónde está la información.
Posteriormente, están las acciones recaudatorias y de fiscalización en este mismo orden de ideas, que era lo que nos mencionaba Arturo, y nos dice que se van a focalizar en los contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro. Es decir, si tengo un crédito fiscal de 7 millones y tengo un crédito fiscal de 2 mil pesos, nos vamos por el de 7 millones. Que también depende de que lo puedan pagar, ¿no? O sea, entiendo por el potencial de
cobro. Sí, exacto. Supongo que es revisar cuentas bancarias y decir, ah, sí tiene flujo. Sí puede pagarme los 7 millones. O no, mejor no me conviene. No sé cómo se van a ir ahí, pero bueno, existe.
Fortalecimiento de acciones persuasivas para el cobro de créditos fiscales. Estos correos horribles. Incremento en las acciones de cobro a contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados. Que esto básicamente son como pasitos antes de llegar a lo del crédito fiscal. O sea, normalmente te dicen, oye, ¿sabes que tienes este adeudo? Si ya tienes este adeudo, dame una propiedad en garantía o dame algo en garantía de que me lo vas a pagar. Y en el momento en el que ya me lo hayas pagado, ya liberamos esto de la garantía. Entonces, ese es un punto. Coordinación con entidades federativas para incrementar las auditorías, operativos, fiscalización y cobro de adeudos fiscales, que esto ya lo vienen haciendo. De hecho, hay algo que se llama...
¿El acuerdo?
Ajá, acuerdo de coordinación fiscal, algo así. Ahorita les investigamos ese dato. También dice que la restricción de certificados de sello digital a contribuyentes con operaciones simuladas, o sea, lo de bloquear esta emisión de facturas, y seguimiento a los contribuyentes que incumplen con los plazos en el pago de sus obligaciones.
Sí, el sistema de coordinación fiscal.
Ajá. Que eso básicamente es cómo se coordina el SAT con todas las entidades federativas para poder hacer estos cobros sin que tenga que ir un auditor del SAT hasta tu domicilio y ya más bien mandan al de finanzas o algo similar. Y ahora sí llegamos a la parte roja.
Sí, cambia otra vez y aquí sí es el tema de fiscalización. Aquí un tema que fue como... muy llamativo es lo que puso el SAT, es el uso de inteligencia artificial. La realidad es que ya lo utilizaba. O sea, todo el tema de estos focos rojos que hablamos no es como que esté una pantalla muy grande como con focos y cuando pasa algo se prendan, sino es el tema de inteligencia artificial.
Algoritmos.
Es el tema que siempre hemos dicho como en reuniones con clientes o así. Muchas veces pareciera que México no tiene un gran sistema fiscal. La verdad es que es uno de los más robustos porque... pues el tema desde que hayan incluido facturas electrónicas, o sea, como que toda la información, todo lo que hagamos lo tenga el SAT y que tenga acceso a mucha más información de otras entidades, lo hace muy robusto. Lo hace que pueda revisar y que pueda terminar créditos fiscales básicamente con un clic. Entonces, ya existía, pero aquí habla el tema de analítica de grafos y machine learning para clasificación de contribuyentes de riesgo. Básicamente, identificando redes complejas de elusión y evasión, así como la detección de inconsistencias en los FDIs asociadas al contrabando y empresas fachada. Usando un gran nombre para empresas fantasma. Y revisar siguientes rubros, que son actividades vulnerables, que básicamente son operaciones que, por su propia naturaleza, pueden ser la forma en la que el dinero ilegal entre al sistema financiero. Voy a poner un ejemplo, joyas, compra de coches, compra de bienes inmuebles con efectivo.
Arrendamiento.
Uh-huh. Luego, aplicaciones improcedentes a favor de IVA, impuestos de comercio exterior, impuestos internos, mercado de combustibles, operaciones simuladas, simulación de pensiones y tercerización de pagos de nómina. El outsourcing, que pues, sabemos que ya no es legal en México.
Luego viene este slide que van a ver aquí, que no les voy a mencionar todo porque pues, son muchos, pero nos habla de que van a estar revisando específicamente ciertos sectores como la automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros. Y aquí nosotros podemos pensar que no nos afecta tanto. Uh-huh. Pero está, por ejemplo, comercio mayorista y minorista, que aquí ya básicamente entran muchas personas. Construcción, hotelería y alojamiento, logística y transporte, paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas, publicidad, que este también es amplio, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, escuelas y hospitales.
Privados.
Privados.
Y luego dice que los conceptos y conductas que son objeto de fiscalización serán el uso de planes privados de pensiones, asimilados a salarios, subcontratación o reciclos para evadir el pago correcto de nóminas. Uh-huh. Reestructuras corporativas cuando existen escisiones o fusiones de empresas o reestructuras internacionales, enajenaciones de acciones y otros bienes intangibles.
Sí, o sea, aquí nada más como para explicar esto, lo de la escisión es cuando existe una empresa y se divide en dos. Las fusiones es cuando hay dos empresas y se convierten en una. Uh-huh. Y ese tema de las reestructuras, pues es básicamente que utilices entidades en el extranjero para estar como...
Diluyendo el impuesto. Ajá,
diluyendo, erosionando la base, uh-huh. Dirían por ahí.
Exacto. Luego menciono otra vez el tema de revisar la aplicación indebida de estados a favor de IVA, de operaciones a tasa cero, de IVA no objeto y del IVA de importación. Revisar también que empresas no utilicen pérdidas fiscales o estímulos fiscales así como Refipres, que justamente es esto de entidades en otros países donde el ISR es menor al de México.
Es el nombre fancy de un paraíso legal. Un paraíso fiscal, perdón.
Y el acreditamiento de IEPS. Uh-huh. Después también nos dice que revisarán socios y accionistas que justamente estén relacionados a reestructuras. El tema del incumplimiento en programas de IMEX, importaciones temporales y permisos de importación. Mal uso de beneficios por tratados y verificación de origen. Financiamientos, capitalización de pasivos y distribución de utilidades. Que todo eso tiene que ver con comercio exterior y con empresas del extranjero. Uh-huh. Y el tema de la subvaluación basada en una incorrecta valoración aduanera, clasificación arancelaria y declaración inconsistentes en los pedimentos. Es decir, utilizar, o sea, tener un valor menor en aduanas, usar una fracción arancelaria que no le corresponde con la finalidad de pagar menos impuestos. Uh-huh.
Posteriormente, en este mismo apartado rojo del plan maestro, nos dicen que también van a estar checando ciertos conceptos o conductas que sean objetivos de fiscalización, como la revisión de esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia. Esto literalmente ya son como estructuras un poquito más especializadas. Uh-huh. El seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos, que esto se llega a utilizar, por ejemplo, para todo lo relacionado con el IEPS, como bebidas alcohólicas, gasolineras, etcétera, donde tienen que llevar un control preciso para tener los inventarios correctos, uh-huh. Y para ver que no haya como mermas o salidas sospechosas de mercancía, etcétera. Revisión a plataformas tecnológicas, de comercio y cobros electrónicos. Aquí no sabemos exactamente a qué se refiere porque pues es lo único que dice, pero a mí me hace mucho sentido que lo que van a hacer es del listado de plataformas digitales que tienen, ver que efectivamente estén cumpliendo con eso, ver que efectivamente se están haciendo las retenciones que se tienen que hacer. En el comercio, no sé exactamente, y los cobros electrónicos, platicábamos antes de empezar el episodio, que chance sea como el regularizar estas plataformas como PayPal, Mercado Libre, etcétera, que de pronto te permiten tener el dinero ahí congelado y gastártelo en otra cosa para, uh-huh, asegurarse de que se esté pagando impuestos aquí en México. y fortalecimiento a revisiones de operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando, que esto básicamente está ligado un poquito con lo que decía Arturo, donde de pronto hacen una importación temporal, pero resulta que era permanente, entonces no se pagó el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Adicionalmente, está otra slide que nos habla de la defensa del interés fiscal, y aquí básicamente lo que hacen es que ponen claras sus posturas respecto a ciertos juicios que se pueden llevar, qué es lo que ellos van a hacer, pero pues en este tema sí no los podemos asesorar tanto porque no es nuestra materia de especialización al no ser abogados. Uh-huh. Y por último, cierran con una slide súper bonita que les va a estar apareciendo por aquí, de cómo ha ido incrementando su recaudación básicamente en este sexenio. Uh-huh. O sea, 2018 no entraba, pero ahí son muy claros de que en 2019 lo incrementaron por 140...
millones de pesos.
Millones de pesos. En 2020 por 136, en 2021 por 227, en 2022 por 245 y 2023 nada más y nada menos que por 705 millones de pesos.
Sí, o sea, fue una variación, o sea, fue un incremento en el tema de recaudación.
Bueno, son 705 mil millones de pesos. Sí.
Y es un tema de un incremento del 12.3 entre 2022 y 2023. Entonces, justamente 2023, que fue algo que se habló, creo que lo hablamos en año pasado, uh-huh, que iba a empezar mucho el tema de fiscalización. Y justamente con su plan maestro, sí dicen, pues sí vamos a seguir igual. Porque claramente también eso es una realidad. Tienen que superar esos 4.507 millones de pesos que recaudaron en 2023. Uh-huh. Entonces, tiene que ser mayor a eso. Veremos qué sucede. Esperemos que no exista el tema del terrorismo fiscal, que ya existe, pero que no sea tan invasivo y que justamente empiece a ser un problema para el contribuyente.
Uh-huh. Y la realidad es que creo que también hay que ser como claros en esto, que esto forma parte de la agenda del Ejecutivo actual. Como sabemos, a mediados de año existen elecciones. Uh-huh. Dependerá de qué persona quede, el que puedan como continuar con este plan o no. La realidad es que básicamente sí se cierra el año con este Ejecutivo. Pero, digo, yo honestamente no espero que vayan a bajar los porcentajes o los montos de recaudación, siendo que ya tienen el sistema súper robusto que dejó esta administración, uh-huh, para los años posteriores, sí, sea que siga esta agenda o sea que siga la otra. Uh-huh. Entonces, creo que es todo por el episodio de esta semana, si no, sí, me equivoco.
Creo que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok, Instagram, ya lo dije. YouTube, Spotify y Reddit. Ajá. También estamos en arpeconsultores.com. Ahí está el tema en la esquina superior derecha, asesoría 1-1. Ahí pueden ver nuestras agendas. Recordando que durante febrero, marzo y abril, nuestra agenda es reducida en días. Solo estamos 2 días a la semana, si no mal recuerdo. Entonces, si tienen algún tema que tengan dudas de los episodios que hemos planteado, de lo que están viviendo actualmente en el tema de cómo generan ingresos si saben o no están pagando impuestos, pues pueden agendar ahí. De igual forma, si dicen, ¿sabes qué? Es que estoy ahorita buscando cambiar de contador o estoy empezando a un emprendimiento y quiero iniciar el tema de mi contabilidad y mis impuestos con ustedes, pues también el proceso es básicamente el mismo. Tendrán que tener una asesoría 1-1, conocernos, saber cuáles son sus necesidades y después de ahí existe una propuesta de servicios. Entonces, estamos ahí y pues nada, creo que sí estuvo por esta semana. Uh-huh. Yo soy Arturo.
Yo soy Eric.
Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.